Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bargwa Nurreddin es un iraquí que vive en Polonia y que está tratando de ayudar a su hermano, a su mujer y a sus tres hijos. El hermano de Bargwa es uno de los miles de inmigrantes que están varados en este momento entre la frontera de Polonia y de Bielorrusia. Bielorrusia, que no pertenece a la Unión Europea, se encuentra en el mapa entre Rusia y la Unión Europea. Y en Bielorrusia hay un gobierno que está utilizando a los migrantes como los utilizó Marruecos en Ceuta el pasado mes de mayo. El hermano de Bargwa y su familia llegaron a Bielorrusia, llegaron a Minsk el pasado mes y luego se dirigieron a la frontera. Tiene esta familia poco para comer y para beber. Como tienen poco para comer y beber los miles de inmigrantes que están en este momento detenidos en esa frontera. Se han quedado en unos bosques polacos donde ya han empezado las heladas. Hay temores a que mujeres, hombres y niños no soporten las temperaturas y que haya bastantes muertos. Los soldados bielorrusos están utilizando a los inmigrantes para que hagan cruces ilegales hacia Polonia y hacia Lituania. Polonia ha enviado soldados, más soldados de los que habitualmente tiene la frontera. Ahora hay 12.000 para intentar sellar esa frontera. Y el ejército polaco advierte a los migrantes que no se acerquen.
Attention, attention. The police is over. Crossing the Polish border.
Estos son algunos de los mensajes que el ejército polaco dirige hacia los migrantes para que no se acerquen a la frontera. Como en otras ocasiones, es la solidaridad de los voluntarios la que está ayudando algo a estos migrantes. Los migrantes dicen que han pagado pues $2.500 para llegar desde Turquía hacia a Bielorrusia. La OTAN ya ha dado apoyo a Polonia y también la Unión Europea. Esto que está sucediendo, esta tragedia, esta utilización de los migrantes, es lo que se llama ahora un ataque híbrido. Es decir, es una nueva forma de hacer la guerra. En vez de enviar soldados, lo que está haciendo Bielorrusia es enviar a personas que no tienen nada y utiliza en Bielorrusia las esperanzas de estas personas. Ya digo, ataque híbrido. Bielorrusia lo lleva haciendo desde hace meses, pero ahora ha incrementado la fórmula. Bielorrusia es un país donde parece que la historia de la Unión Soviética no ha terminado. En muchas ciudades hay calles que todavía llevan el nombre de los héroes soviéticos, la economía sigue en manos del Estado, sigue habiendo estatuas de Lenin o Stalin por todas partes, sigue funcionando una KGB que es despiadada en la represión. Al frente del país está desde hace 30 años Lukashenko, que es en realidad el último dictador de Europa. Hubo unas elecciones en 2020, el verano de 2020, y Lukashenko se atribuyó pues una gran victoria que en realidad era mentira porque era un fraude. Empezaron las protestas y la represión fue brutal. La Unión Europea ha impuesto sanciones a Bielorrusia, pero no se apea Lukashenko de su posición, en gran medida sostenido por Putin. El caso de esta frontera donde se está desarrollando esta tragedia humanitaria. Aquí en la tarde de COPE hemos estado en otras fronteras donde se estaba desarrollando una tragedia similar. Estuve yo en el Tarajal cuando nos mandó Marruecos a los migrantes y estuve también en la frontera entre Turquía y Grecia. O sea que casos como este los hemos contado aquí en la tarde de COPE. Bueno, este caso pone de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea pueda defender sus fronteras. De hecho, Borrell, el alto representante para la política exterior, ha pedido algo que viene pidiendo insistentemente, ¿no? Un cuerpo de acción rápida, una especie de embrión de ejército europeo. Desde luego, en este mundo en el que vivimos, es difícil que Europa pueda estar sin utilizar al menos una cierta fuerza de disuasión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay novedades judiciales sobre la huida de inmigrantes el pasado viernes en el aeropuerto de Palma. Increparon y empujaron a la tripulación del avión y después forzaron las puertas de emergencia para salir a la pista, según el auto de la jueza que mandó a la cárcel a 12 inmigrantes detenidos. Eva Revenga.
Según la juez, la tripulación no quiso cerrar las puertas del avión pese a las recomendaciones de los responsables de coordinación por temor a ser agredidos por los pasajeros que participaron en el motín. El comandante de la aeronave destacó en su declaración el caos y la agresividad vivida dentro del aparato. A pesar de las órdenes de permanecer tranquilos, se produjeron agresiones a la tripulación, incluso una de las azafatas tuvo que ser asistida. En el auto se apunta también que los detenidos tenían la finalidad clara de infringir la ley de extranjería, entrar en España de manera irregular y afectar el orden público. Considera la jueza que se trataba de un grupo medianamente organizado a través de las redes sociales, aunque no se conocían previamente. La magistrada señala también que no ha podido recabar información suficiente para determinar si la crisis diabética que justificó el aterrizaje de emergencia fue simulada o se la provocó el propio pasajero desplazado a un hospital en ambulancia.
Y como te estamos contando, la incidencia del coronavirus en España sigue subiendo. Ya estamos en el 58,57 casos por 100.000 habitantes. La barrera para volver a poner algún tipo de restricción estaría en los 100 casos por 100.000 habitantes, porque lo importante es que no vuelva a saturarse la sanidad, según nos contaba aquí en la tarde de COPE el epidemiólogo Quique Bassat. En su opinión, no volvería seguramente a restringirse la movilidad, aunque sí son necesarias una serie de precauciones y controles en los que nos estamos relajando.
Asegurar que se hace una buena trazabilidad de los casos, ¿no? Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria, no seremos capaces de estudiar los casos y sus contactos positivos y aislarlos. Eso prácticamente se ha olvidado y ese es el ABC o la regla principal de cualquier control de brote epidemiológico. El pasaporte biológico para entrar en determinados recintos, la limitación de aforos y sobre todo incidir mucho en la ventilación y en el uso de mascarillas en interiores.
Y contamos también que la pandemia está provocando un repunte de los casos de anorexia y bulimia. Más de 400.000 personas, la mayoría jóvenes, sufren algún trastorno de alimentación en España. Es un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que se sirve de la inteligencia artificial para detectar y prevenir estas conductas en las redes sociales. Guillem Vives.
Las personas con anorexia suelen tener patrones comunes en las redes sociales, ya que utilizan ciertos hashtags y palabras clave para comunicarse entre ellas. Por eso mismo, la investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, Ana Freire, ha conseguido crear un programa inteligente que detecta a los usuarios que podrían sufrir de anorexia.
Estas comunidades de anorexia en redes sociales están fuertemente aisladas.
Cuando encuentra un posible perfil, la inteligencia artificial le envía publicidad en la que se ofrece el teléfono público de ayuda para estos trastornos. Y desde que se ha activado el programa, las llamadas de ayuda que venían de las redes sociales han aumentado un 60%.
Y la selección prepara el duelo clave ante Grecia para estar en el Mundial. Luis Munilla.
Nos jugamos la clasificación para el Mundial en dos partidos, mañana en Grecia y el domingo en Sevilla ante Suecia. En unos minutos comparecen en rueda de prensa Luis Enrique y Carvajal antes del último entrenamiento. Por cierto, se va a poder escuchar la rueda de prensa en cope.es y aplicaciones móviles. Y esta mañana, con los compañeros de Radio Marca, el también internacional Rodri decía que no es una obligación para España estar en el Mundial.
No es una obligación. Yo creo que para nadie es una obligación. Yo creo que es, te voy a repetir, hay una gran competitividad ahora mismo a día de hoy en el mundo del fútbol. Está claro que España siempre tiene que estar en un mundial por la jerarquía que tenemos, por los jugadores que tenemos, pero en el fútbol no hay que dar nada por sentado, hay que pelearlo y solo se pelea en el verde y se gana en el verde.
El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, ha asegurado que el futuro de Benzema en la selección francesa no depende de la sentencia del caso Valbuena, que se conocerá el 24 de noviembre. Y en tenis, torneo de maestros sub-21, Carlos Alcaraz está a solamente 4 puntos de meterse en semifinales en su partido ante el estadounidense Nakashima.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo azul en el centro. Para mañana, ambiente soleado, con mínimas de 5 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, varios accidentes esta tarde. El primero de entrada por la A2 en Torrejón. Hay otro más por la A6 en Las Rozas, también de entrada. Un tercer accidente en la M40, túneles del Pardo hacia la A1. Y otro más en la M45 en Getafe, dirección A4. Un quinto siniestro en la M50 en Perales del Río, sentido A3. La Policía Nacional ha detenido a la directora de una guardería de Fuenlabrada, acusada de vejar a los niños a los que insultaba y obligaba a comer los alimentos si los niños los escupían o los vomitaban. La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida en la Fundación ANAR. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El próximo lunes, 15 de noviembre, termina el plazo que se dio el Gobierno para llegar a un acuerdo con empresas y sindicatos sobre cómo abordar el tsunami de nuevos pensionistas que se avecina. Entre el año 1957 y 1977 nacieron cada año en España más de 600.000 bebés. Ahora mismo, la cifra es la mitad. Bueno, el problema está a la vuelta de la esquina. Los primeros de esa generación del llamado baby boom van a empezar a jubilarse a partir del año 2024. Muchos han cotizado pues durante largas carreras laborales y tienen derecho, claro, a las pensiones más altas. Hay que llenar la hucha de pensiones y esta es una de las patas más problemáticas, ¿no?, de esta cuestión. El Gobierno propone que las empresas coticen más a la Seguridad Social por sus trabajadores para equilibrar las cuentas. De hecho, la última propuesta del ministro Escrivá era una subida, recuerdas, de 6 décimas, 4 décimas a cargo de las empresas, 0,2, es decir, 2 décimas a cargo de los trabajadores. Bueno, en la tarde estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con las pensiones. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, a ti, a mí, a todos los que escuchamos. Oímos la palabra pensiones e inmediatamente nos ponemos alerta. Queremos saber qué va a pasar. ¿Vamos a cobrar la pensión? ¿Qué tipo de pensión será más baja que las que se cobran ahora? ¿Realmente se puede llenar esa hucha de pensiones? ¿O no, no? ¿Cuál es la cuestión? Y de todo esto estamos hablando esta semana, pues, nuestro espacio de economía de bolsillo, con nuestro profesor de economía en la tarde, que es Fernando Trías de Bes, que es economista, que es escritor y que nos ayuda a entender tantas cosas de economía, también de pensiones. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, y además es que anunciábamos, ¿verdad?, el otro día que en esta sección de economía de bolsillo íbamos a dedicar 3 días, digamos, a dedicarnos expresamente a explicar, ¿no?, a fondo, pues, primero, cómo es nuestro sistema de pensiones, que lo hicimos el pasado lunes y nos lo explicaste fenomenal, todo hay que decirlo. Recuerdo perfectamente, yo creo que los oyentes también se quedaron con lo de que hay 2 sistemas, de capitalización y de reparto, que el nuestro es de reparto, ¿verdad? Y que tiene una parte muy solidaria, el sistema de reparto, pero claro, tiene también algunos problemas a los que nos podemos enfrentar ahora precisamente con la jubilación del baby boom. Bueno, hoy tenemos que centrarnos también en otra cuestión importante. Antes quiero decir una cosa, que todo lo que hablamos contigo, Fernando, como además sobre todo de pensiones, vamos a hacer como 3 capítulos, lo vamos a colgar después siempre, de hecho lo colgamos todo el programa, en cope.es, para que si alguien se ha perdido algo, pueda volver ahí, pueda escucharlo y no tenga ningún tipo de problema, para que nadie se pierda nada. Bueno, hoy, 2º capítulo, vamos a comparar nuestro sistema de pensiones con otros sistemas de pensiones de, bueno, países, por ejemplo, de la Unión Europea, a ver en qué podemos mejorar si nos fijamos en ello, si es que es posible. Bueno, antes de ver otros modelos, ¿el sistema español es peor? ¿Es un sistema distinto al de muchos otros países, Fernando?
La verdad es que no. Es decir, el sistema de reparto, que es el nuestro, es el más habitual. Lo que sí que es verdad es que quizá hay bastantes países que han sofisticado un poco más el sistema de reparto. Han añadido, luego lo comentaremos, ¿no?, elementos que mezclan lo mejor lo público con lo privado, el ahorro privado con la parte de lo que pagas de pensiones. A lo mejor lo que hacen es poner también otro tipo de incentivos. Es decir, juegan como con más elementos. A lo mejor algunos también muy informativos, que tú sepas perfectamente según lo que cotizas, que puedas saber con cuánto te jubilarás en cualquier momento. Creo que son sistemas, si quieres, un poquito más enriquecidos, pero el sistema de reparto es el más habitual y es el español.
Vamos a refrescar un poquito la memoria brevemente y luego seguimos con la comparativa, porque lo he dicho yo, porque lo explicamos el lunes, pero por si acaso alguien que nos escucha hoy no estuvo atento o no ha podido recuperarlo de cope.es o no ha tenido tiempo. Sistema de reparto, sistema de capitalización. ¿Cuál era la diferencia?
El de capitalización es lo que yo pago de pensiones, se guarda como si se guardara en un fondo de inversión y cuando me jubilo es lo que yo recibo. El de reparto es lo que aporto, se gasta al mismo mes, pero se da a los que están jubilados hoy. Por eso se llama de reparto. Lo que nosotros cotizamos se da a los pensionistas de hoy. Y nosotros el día de mañana, cuando nos jubilemos, la gente que estará trabajando, con lo que paguen de seguridad social, nos pagarán las pensiones. Por eso se llama de reparto. Es el sistema español.
Bien, y como tú dices, hay muchos países europeos que tienen un sistema de reparto. Sí. Quizá con alguna cosa más, algún plus que lo complementa. Bueno, ahora podemos ir al plus. Pero yo me pregunto, esos países que también tienen un sistema, por lo tanto, similar al español, ¿tienen problemas similares a los que tiene España ahora? ¿O somos los únicos a los que nos está afectando estos cambios, sobre todo demográficos?
No, nos está afectando a todos. Lo que pasa es que lo que llamamos los economistas el invierno demográfico, o sea, estamos entrando en una fase, cuando decías que se jubilan ya los del baby boom de los 60, entramos en un invierno demográfico, o sea, como el invierno que es duro, ¿verdad? Que hace frío. Entramos en España, tiene las tasas mayores de envejecimiento de población. El país del mundo con mayor tasa de envejecimiento es Japón. España lo va a superar. Va a ser el número uno del mundo en que tendremos más gente mayor en relación al número de jóvenes que existen. Las tasas de fecundidad, es decir, cuántas mujeres en edad fértil pues tienen hijos. Cada vez tienen hijos más tarde, y entonces, claro, también tienes menos años de tener más hijos, con lo cual hay menos hijos por mujer, aparte de un tema de conciliación, evidentemente, y que bueno, que es otra época, ¿no? Pero claro, todos esos parámetros que son los que nos alertan del problema demográfico en España son los más graves de toda Europa.
¿Los más graves de toda Europa?
Sí, son los que más de toda Europa. Y además, el problema es que el resto de países empezaron antes ya.
A tratar este tema, a reformar el sistema de pensiones.
Claro, es muy fácil el problema demográfico con tiempo y las reformas son del año 2003. Empezaron algunos países como Suecia, se empezó a debatir ya en el año 90. Y se tuvieron 13 años de debate hasta que llegaron a un consenso social. Y lo cambian. Es que hemos tenido dos reformas, de la del 2011 y 2013, que hemos comentado. Son reformas menores, son pequeños ajustes. Entonces, vamos tarde y vamos con una situación más grave.
Claro, porque el desequilibrio, por tanto, en España, entre los que dentro de poco tienen que cotizar y los que tienen que cobrar pensión, es gigantesco.
Gigantesco. No, es que no habrá suficiente. Antes hablabas de la hucha. La hucha se estuvo llenando, porque hubo un tiempo, hubo unos años muy buenos, en que todavía todo el baby boom trabajábamos, todavía no nos estábamos llegando próximos a la jubilación y generábamos mucha seguridad social y hubo mucho superávit muchos años, pero es que nos lo hemos gastado todo. Queda un 2, 3, 4, 5%, queda irrisorio de lo que había. Nos hemos gastado y esa hucha ya no se llenará, por lo menos en décadas. Porque ahora, como tú muy bien dices, los que van a haber contribuyendo pensiones, no hay suficiente para todos los que tenemos que recibir pensiones en un sistema de reparto.
Fernando, entre las medidas de otros países, hemos estado mucho tiempo oyendo hablar de la mochila austriaca. ¿Nos puedes explicar qué es la mochila austriaca?
Mira, la mochila austriaca, que yo soy un gran amante de este sistema, te vas a quedar de piedra, Pilar, los oyentes también se van a sorprender mucho, porque es un sistema pensado, fíjate, como esto es lo que se llama una carambola a tres bandas.
A ver.
Cogen y dicen, oye, mira, vamos a hacer que los empresarios, a partir de ahora, cada mes, van a apartar el dinero del eventual despido del trabajador. Y dices, ¿what? ¿Cómo? Sí. Mira, así, si hay que despedirlo, o viene un concurso de acreedores, o la empresa va mal, no le va a faltar el dinero del despido, porque vamos a obligar a que ese dinero se vaya apartando, que es lo que se va acumulando de eventual despido de la persona. Y esto se llama la mochila, y va con el trabajador. Imagínate que ese trabajador no lo despiden, pero se cambia de empresa. Se contratan en otro lado, pues se lleva la mochila.
¿Esa mochila se la lleva?
Se la lleva, es suya. Entonces se la lleva y en esa empresa seguirán cada mes aportando para un eventual despido. Cuando llegue el momento de jubilación, lo que hay en la mochila es suya para la jubilación. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que se está haciendo es dando una protección laboral y aparte, fíjate, en Austria, gracias a esto, acabaron prácticamente con la dualidad del mercado laboral de los eventuales, los trabajadores temporales, con los indefinidos. Porque,
¿por qué?
Claro, porque ya ese freno de decir no quiero hacer a alguien indefinido, porque entonces ya me empieza a contar la antigüedad para despido y ya
claro.
No lo tengo.
Ah,
ya me
claro,
da igual.
Claro, claro.
Ya me da igual que ya te hago indefinido, porque si un día te tengo que despedir, estoy obligado igualmente a pagar la mochila.
Sí, 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 sí.
Entonces han acabado un problemón que es en España, la dualidad del mercado de trabajo, han encontrado una fórmula que acaba con el problema de los contratos temporales y que además soluciona en gran medida el problema de las pensiones. Se dice que, vale, en contra dice, bueno, esto incentiva el despido. Pero claro,
¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que no?
Yo creo que no, porque el empresario que despide, despide cuando tiene que despedir. Y si tiene que hacerlo, lo hará igualmente. Y es más, muchas veces se encuentra una situación que el trabajador o no cobra la indemnización porque la empresa está en concurso, se encuentra una quiebra por delante y al contrario, esto te da mucha más protección al trabajador.
Bien, pues es un sistema, entiendo, que a ti te gusta por lo que nos estás contando. En el Reino Unido pusieron en marcha un sistema llamado de autoinscripción. ¿En qué consiste? ¿Está funcionando?
Sí, está funcionando muy bien porque hay un problema que es las personas, en la medida que pudiéramos, que este es claro, el problema es que mucha gente no puede, como están los salarios en España, es ir haciendo un plan de pensiones privado. En paralelo, sí. Tú tendrás tu pensión, pero ir apartando algo. Entonces, esto es algo que no sucede, no hay conciencia, no hay mentalidad de apartar dinero hoy para dentro de 20 o 30 años. ¿No? Los incentivos fiscales que había para hacerlo los han ido quitando, lo habíamos comentado en alguna otra sección, y no lo hay. Entonces el Reino Unido decidieron algo muy interesante, dijeron, mira, vamos a ampliar la aportación. Lo que hablamos de Escribá, que ahora comentabas muy bien en la introducción, que dijimos, el próximo día lo hablamos. Bueno, esto que Escribá para aumentar 0,4 o 0,2, lo que dijeron en Reino Unido dijeron, vale, lo aumentamos, pero vamos a hacer una cosa. Para que el trabajador acceda a este dinero que se le aparta además de seguridad social, porque va a estar cotizando más, tiene él que aportar algo. Es libre. Si no quieres, no aportes. Pero tampoco tocas esto adicional que están poniendo las empresas.
Vale. O sea, entonces, la empresa aporta, pero tú...
Sí, el trabajador aporta, el Estado también pone una parte,
¿vale?
Y te dicen, para disfrutarlo, pon algo.
Pon algo.
Pon algo, has de aportar algo.
Ajá.
Entonces, lo que rompieron con esto es porque al final no es tan importante la cuantía como que realmente uno se conciencia.
La mentalidad.
La mentalidad.
De eso, tener respirar. Que ahorrar algo, aunque sea poco, para después.
Darte cuenta, claro, y empiezas a echar cálculos, empiezas a mirar, y entonces lo que han hecho ha sido, han acabado con este fenómeno que es que las personas a nivel privado no aportamos apenas. Mira, para planes de pensiones privados en España, si te digo lo que hay por persona.
¿Cuánto hay?
12.000 euros por persona.
En total.
En total.
¿No? Ya, para una posible jubilación, para una jubilación. Oye, los expertos dicen que España debería inspirarse en el modelo sueco, también llamado sistema de cuentas
nacionales.
¿Qué es esto?
Sí, es un sistema curioso, porque es un sistema de reparto, pero hacen todos los cálculos con el sistema de capitalización. Es muy interesante. Lo que dicen es, mira, vamos a hacer una cosa, que es lo que uno, según su salario, esté pagando de seguridad social, vamos a apuntarlo. No lo vamos a apartar, porque el nuestro es un sistema de reparto, con su dinero se está dando a los jubilados de hoy, pero vamos a apuntarlo.
Vale.
Vamos a tener una noción.
Sistema de cuentas nocionales.
No perdamos de vista lo que usted está poniendo. Vamos a apuntarlo. Vamos además a considerar una eventual revalorización por el coste de la vida. Y esto es lo que eventualmente usted habría puesto en un plan de pensiones privado. Y lo vamos a contar para que calculemos el día de mañana cuánto le toca. Esto parcialmente, en España en parte es así, porque según cotizas, más recibes. Pero esto es mucho más directo y sobre todo tiene algo muy interesante, que es como se lleva una noción muy clara de esta, desde estas cuantías, tú puedes en cualquier momento saber lo que te tocará de pensión. Lo puedes saber en cualquier momento. Y hacen algo también muy interesante, que es se calcula la esperanza de vida. Decimos, oye, ¿cuánto se va a vivir en promedio? Y entonces, cuando llega el momento de la jubilación, dividen entre los años que te quedan de vida, que puede ser más o puede ser menos, uh-huh. pero lo que en promedio te tocaría vivir, según lo que esté pasando en el mundo, o lo que esté pasando en este caso el Reino Unido, y con eso se te calcula la pensión. Entonces, a ver, es un sistema que tiene una parte dura. Esto, por ejemplo, está aplicando también en Italia, en Polonia,
pero no acabo de,
en
perdóname,
Letonia, en Suecia,
Fernando, no, sí. no acabo de entender la diferencia entre este modelo sueco y el que tenemos ahora.
No, porque el que tenemos ahora no se te anota exactamente cuánto contribuyes. Lo que se sabe es si tú estás cuánto estás cotizando, cuántos años has cotizado, y según todos tus años de cotización, se hace un cálculo aproximado, y se hace un cálculo que es lo que se llama la base, ¿no? Y con esta base luego se calculan unos porcentajes. Se tiene en cuenta lo que cotizas, pero aquí es muy directo. Aquí es realmente muy directo. Lo que tú apartas de dinero es lo que recibirás. Exactamente lo que recibirás, y además actualizado por inflación.
Y de todos estos sistemas, ¿No podríamos coger algo de alguno para reformar nuestro propio sistema? Sí, no, es imposible adaptar a España ninguno de ellos, el sueco es más fácil. ¿Cuál
yo
te parece?
Yo creo que deberíamos incorporar elementos de la mochila austríaca, porque aparte el tema de la dualidad del mercado laboral es que no puede ser. Y aparte, la Unión Europea no está llamando al orden con dos temas, pensiones y dualidad del mercado laboral, que son los dos grandes temas sociales y económicos de este país. Y yo creo que algo del modelo de autoinscripción para esa mentalidad por el ahorro privado, quien pueda, porque evidentemente está muy difícil, pero que eso realmente se despierte en las conciencias.
O sea, que habría que mezclar un poco, ¿no? Mirar al que lo está haciendo bien, que le está funcionando, y coger algunas de las cosas que, oye, nuestro sistema no es tan malo, pero tenemos unas condiciones muy específicas en este momento que está claro que hay que completar de alguna manera, Fernando.
Claro, pero necesitamos pacto de Estado. Estos son temas de pacto de Estado.
Ya, es que esa es la cuestión fundamental, ¿verdad? Como claro, tantas otras cosas, educación y tantas otras cosas, ¿verdad? Pensiones, por favor. Bueno, Fernando Trías Deves, como siempre, gracias por tus explicaciones. Y el viernes seguimos hablando de pensiones.
Ahí estaremos.
Venga, gracias. Buenas tardes. Y ahora de lo que seguimos hablando desde Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues vengo a recordarle a nuestra gente cliente que tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros, ojo, en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Mira, tenía que haberle preguntado a Fernando Trías Deves si la paella le gusta, que seguro que sí, y qué es para él una paella en condiciones. Te lo digo porque la paella es ya bien de interés cultural y material, lo estamos contando, pero la norma no es muy concreta. Y aquí es donde empieza el lío que te trasladamos a ti, querido oyente, esta tarde de miércoles. A ver, para ti exactamente, ¿qué es una paella? ¿Cuál es la receta? ¿Qué tiene que llevar y qué no? ¿Qué dicen los oyentes? Rosa Rosado, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Fernando, con descartar la paella mixta, ya te has ganado muchos puntos, pero los has perdido...
Muchos puntos en contra.
No, muchos puntos a favor.
Has ganado a
favor.
Has
ganado muchos puntos, pero los has perdido con el magro.
Ah, ¿con el magro? ¿No lleva magro?
Siempre
sí. Ay, Fernando, si te pillamos en Valencia poniéndole magro a la paella y las verduras que hay de temporada. Pollo, conejo y lo que toca en Valencia. La ferradura y el garrofó. Madre mía, qué desastre. Qué bueno, ¿cómo está España con la paella?
¿Qué es el garrofó? Tenemos que traducir estos términos.
El garrofó, si yo no recuerdo mal, es una judía, una habichuela muy grande... Vale. Que se pone al final, vamos, al final, quiere decir que...
A ver, Fornas, por favor, Fornas, ¿puedes entrar un segundo, por favor?
Que hace, digamos,
que
un sabor...
Que la vamos a liar. Estupendo.
Pero vamos, yo he comido paella valenciana con un poquito de magro, ¿qué quieres que...?
Yo tan rica,
ya, pero es que no es lo que yo he comido.
En un huerto valenciano debajo de un naranjo, no digo más.
Fornas, ¿qué es el...?
A mí es que me decís que entra a hablar de la paella
no, pero
y me
breve,
falta
breve, ¿qué es el garrafo?
Pues una especie de judía, como muy bien ha dicho Fernando, grande,
blanca,
ancha... Sí, que tiene ahí como un tacto dentro
harinoso,
de la boca. Harinoso, exacto.
Harinoso en
muy
el,
buena.
Harinoso en el primer vale. golpe.
A mí es lo que más me gusta, pongo 50,
y
si
en
hace
el
falta.
Segundo retronasal no sabría calificarlo.
Y se pone cuando se echan las verduras con la judía verde.
Ay, por favor, de verdad. Bueno, ¿y qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, vamos a hablar ahora
de
lo que viene siendo el caldero propiamente dicho.
Buenas tardes, gente. El caldero se llama paella. Paella es el caldero en sí. Luego tú lo puedes hacer... Paella valenciana, que es de pollo y conejo, paella de marisco, paella de setas con secreto, de coliflor con ajos tiernos y costillas, pero eso ya no se puede decir que es paella valenciana. Lo que pasa es que la paella es el caldero donde se hace.
Ya, claro, bueno, el cacharro, ya, el cacharro,
mira,
eso es verdad.
Sabes, uno que
sí.
está muy bueno es,
no es
coliflor
paella, es paella.
Con bacalao. Esto,
ay, qué bueno.
Esto no es paella.
Uy, qué arroz con bacalao. Qué rico. Y
no,
coliflor.
No. Arroz con bacalao y coliflor, que porque la coliflor matiza el sabor, que un poquito más fuerte y más salado que tenga el bacalao, pero esto no es paella. Esto
es arroz con bacalao
y coliflor y le puede, sí, bueno, pues es un tipo de arroz, vamos, como
qué
tantos
bueno.
otros,
Sí, coliflor con arroz, bueno. Muy bien. Bueno, y vamos a introducir otro debate. Venga.
Buenas tardes a la gente. Y otro debate sería lo de mover el arroz cuando se está haciendo la paella. Hay gente que dice que hay que moverlo un poquito, otros que hay que moverlo mucho, otros que no hay que moverlo. En esta zona el arroz se mueve un poquito cuando se echa. Una vez que el grano va a buscar su sitio, eso no se toca. Hay que bajar el fuego para que no se pegue, pero eso no se toca.
Estoy de acuerdo.
Bueno, por aquí no, están diciendo que el arroz se pone en
nada
cruz.
Nada de meterle la rasera, a la paella. No.
Que te la cargas.
No. Eso ya cuando ya has acabado.
Por aquí dicen que el arroz se pone en cruz, que no se remueve y se come mejor con cuchara.
Se come mejor con cuchara el arroz.
¿El arroz? La paella.
Estamos hablando de paella.
Bueno.
Estamos hablando del bien de interés cultural. Inmaterial.
No, pero se lo ha explicado muy bien el oyente. O sea, hay paella valenciana y luego hay...
Es lo que tú le quieras echar.
Exacto. El arroz del señoret, del...
Que le llamamos paella, pero no paella valenciana.
Claro. Bueno, vale, pero al oyente le estamos preguntando qué es para él, para ella una paella.
Exactamente.
Es decir, porque, oye, si nos ponemos puristas, nos ponemos puristas, ¿no? Y el que quiera ponerse purista, perfecto, o corregirnos. Pero a lo mejor algún oyente dice, pues para mí, para ella, esto que lleva aquí tropezones de todo tipo, ¿vale?
No, damos aquí albergo a ningún subjetivismo sobre este asunto que es muy serio.
La paella es la cuestión y te preguntamos sobre ello en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Oye, Francia ha decidido apostar por las centrales nucleares. ¿Y España? Bueno, pues en un momento hablamos de esta cuestión, pros y contras de la energía nuclear.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que...
Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida,
El padre Alberto Hernández es párroco de 4 pueblos de esta zona.
Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Bertie tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web Bertie.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Bertie y que nada te interrumpa. Bertie, tu aseguradora digital.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente. Desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en varias décadas se relanzará la construcción de reactores nucleares y se proseguirá con el desarrollo de las renovables.
Hace unas horas, Macron ha anunciado que en Francia se relanza la energía nuclear. Francia es un país que ha desarrollado de forma significativa esa energía nuclear. El 80% de la electricidad está producida en Francia con energía nuclear. Tiene una posición Francia muy distinta a la de Alemania, ya digo, muy partidaria de la energía nuclear. Ha conseguido incluso que en Europa se declare como una fuente verde de energía a la energía nuclear. Aquí en España, por el contrario, los planes que tenemos es ir deshaciéndonos progresivamente de la energía nuclear. Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear. Vamos a intentar responder algunas preguntas sobre pros y contras de esta fuente de energía. Sobre todo, aclarar si es realmente una fuente verde. Para eso nos acompañan Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Sevilla. Profesor Lozano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Antonio Ruiz de Elvira, que es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Ruiz de Elvira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿es la energía nuclear, profesor Lozano, una energía verde?
No sé exactamente lo que significa energía verde. Yo, si se trata de que no contamina la atmósfera ni el medio ambiente, pues en ese sentido sí, porque esto es un sistema de generación de energía por una reacción en cadena nuclear que al final tiene unos residuos que permanecen controlados y localizados y en consecuencia pues no emite nada al medio ambiente. En ese sentido, no sé si llamarle verde o simplemente no contaminante.
Profesor Ruiz de Elvira, ¿coincide en considerar la energía nuclear como algo no contaminante?
Bueno, es algo más contaminante que, por ejemplo, los aerogeneradores, los molinos de viento, y también un poquito más contaminante que las celdas fotovoltaicas, pero como energía que protege al planeta del cambio climático, sí, directamente sí.
Tenemos una estrategia en España, un plan nacional que prevé el cierre de centrales nucleares entre 2027 y 2035. ¿Es, profesor Lozano, una, digamos, buena estrategia la de cerrar las centrales nucleares que suponen en España el 22% de la producción de energía?
Hombre, yo creo que son centrales que, curiosamente, aunque se diga ideológicamente otra cosa, son centrales que provienen de un periodo de la democracia, cuando se instalaron todas en los años 80. Y, claro, se hacen viejas. Por lo tanto, es lógico que llegue un momento en que hay que pensar en renovarlas, como están haciendo Estados Unidos, de 40 a 60, incluso 80 años, o bien cambiar el parque nuclear, ¿no? Lo que hizo el gobierno fue una presión política, pero después fue relativamente realista, ¿no? Hacerlo de manera escalonada, pero yo creo que eso es inviable, que no se puede prescindir de la energía nuclear y que no se puede hacer sin alternativas claras un calendario de cierre como están haciendo en Alemania, a menos que uno decida que por cuestiones políticas, como en Alemania, tenga otra vez que volver a los lignitos pardos, es decir, el carbón más contaminante del Ruhr, o el gas de Putin.
Ya, o sea que, o el gas de Argelia, o sea que sin nucleares no tenemos alternativa, no hay alternativa a las nucleares. ¿Está de acuerdo, profesor?
No, no, claro. Perdón.
Sí. No, bueno, que yo alternativas claro que hay, pero ya que tenemos las centrales montadas y en este momento no molestan demasiado, pues ¿por qué no vamos a seguir con ellas? No representan ningún problema las centrales españolas tal como están, es decir, que no están en la orilla del mar como Fukushima y al mismo tiempo, pues España parece que es un país que se lo toma en serio y que las mantiene en orden, no como las rusas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento hacen una función y funcionan razonablemente bien y no hay que tener ningún miedo a las centrales nucleares, y ya que están ahí, pues pueden seguir, y como los aerogeneradores, que tienen un periodo de un tiempo de vida de 20 años, pero pueden tener un tiempo de vida de 50 años. O sea, estas son cosas que en principio no se estropean, o no se estropean mucho, y lo que se estropean, pues se arregla en el momento. Las centrales nucleares tienen unos periodos de mantenimiento que se cumplen y que cuando salen del periodo de mantenimiento pues siguen funcionando muy bien. Tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear que las vigila constantemente, es decir, que es un sistema que funciona.
Ya.
Y si tenemos un sistema que funciona, ¿para qué de hacerlo?
Bueno, coinciden ustedes dos en que no conviene cerrar las centrales nucleares y construir más. Es decir, porque Macron de lo que está hablando es de impulsar más la energía nuclear. Profesor Lozano.
Ahí quizá tendremos diferencias.
Profesor Lozano.
Pero bueno.
Sí, el problema está en que una central nuclear, tal como está concebida hasta ahora, pues exige una inversión inicial extraordinariamente grande, ¿no? Porque es lo que se llama la economía de escala. La economía de escala significa que es mucho mejor tener una central lechera que una vaca por cada cuatro familias, ¿no? Entonces,
sí,
es mucho más eficiente. Lo que ocurre es que eso exige una inversión bastante grande y las compañías eléctricas no están dispuestas a invertir eso, teniendo continuamente una amenaza política de que haya manifestaciones en contra y que, por lo tanto, se cierre una inversión que esté ya en marcha, ¿no? Fíjese, le voy a decir muy rápidamente que Barack Obama, cuando fue presidente, le pidieron, él dijo que había que impulsar la energía nuclear en Estados Unidos, y los inversores, es decir, las energías eléctricas, le dijeron, vale, sí, lo hacemos, pero con una financiación, o sea, no queremos financiación, pero sí un fondo de garantía de 18.000 millones de dólares. Es decir, que si empezamos a invertir y a hacer una central nuclear y nos dicen después que
ya,
no, porque
ya
cambia el gobierno, porque eso me tienen que dar recuperar lo que he tenido invertido.
Claro.
¿Sabe lo que hizo Barack Obama?
¿Qué hizo?
Puso el triple, 56.000 millones.
Ya,
es decir, en lugar de los 18.000, Entonces, claro, los inversores, y aquí no estamos dispuestos, porque no se trata de subvencionar la energía nuclear, se trata de garantizar una inversión enorme, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Macron? Que dice, bueno, pues ni uno ni otro. Lo que hacemos es desarrollar algo que ya se tiene muy bien desarrollado, que son las mini centrales nucleares, que son reactores modulares muy pequeños, que se pueden dispersar, no tanto como los molinos que dice mi colega, ¿no? Pero sí que son mucho menos inversión la que hay que hacer y están más distribuidas, y si se corta eso por razones políticas, pues no implica una gran pérdida por parte de las eléctricas.
¿Sería esa una fórmula, profesor Ruiz de Elvira?
Pues sería una posible fórmula, pero aquí yo voy a discrepar de mi compañero de Sevilla y voy a decir lo siguiente. Las centrales nucleares pues funcionan, las mini centrales nucleares funcionan también, pero habría que repartirlas mucho más por el territorio y, bueno, tal como están ahora, que están razonablemente lejos de los centros de población, pues las personas no tienen mucha preocupación por tener algo nuclear cerca. Mini centrales, pues estarían más cerca de los centros de población y habría algún problema más. Pero sobre todo lo que yo pienso es lo siguiente. Las centrales nucleares grandes exigen una enorme inversión. Las centrales nucleares más pequeñas exigen menos inversión. Pero ¿para qué necesitamos más centrales eléctricas en España? En España tenemos instalado en este momento 110 gigavatios de potencia y en los días de más carga, por ejemplo, cuando Filomena, cuando la gran helada, no demandamos más de 35 gigavatios. Entonces, realmente tenemos tres veces más potencia eléctrica instalada de la que necesitamos. Pues bueno, pues se podía poner centrales nucleares. Yo soy más partidario de poner centrales que derivan del sol. Por una razón, porque aunque las centrales nucleares son muy autónomas, pues aun siendo autónomas en España no hay uranio. Entonces vamos a depender, lo mismo que estamos dependiendo ahora del gas o que podemos depender del carbón o de incluso del petróleo para otras cosas, para los coches y los camiones, pues tenemos que depender del uranio. Tampoco es una dependencia muy grande, pero si tenemos una solución que son las centrales solares, incluyendo en las centrales solares el viento, porque el viento al fin y al cabo lo produce el sol, pues tampoco pienso que sea una solución maravillosa.
Bueno, hemos empezado simplemente... dígame, el profesor Lozano.
No, estoy de acuerdo en parte con mi colega, ¿no? Porque que no se olvide en ningún momento que el sol, detrás del sol vienen las noches, detrás de los días vienen las noches, y detrás de los vientos vienen las borrascas y los anticiclones. Y con lo cual eso es una energía intermitente. Mientras que necesita un respaldo constante, y eso solo lo puede dar sin emisiones al exterior la energía nuclear. Bueno, o sea que el futuro está en una combinación de energías renovables y energía nuclear.
Tenemos tiempo para seguir este debate, que es realmente apasionante, y sobre todo es muy interesante escuchar opiniones fundadas y explicadas tan claramente y expuestas tan educadamente por los dos. Gracias, profesor Manuel Lozano. Gracias, profesor Antonio Ruiz de Elvira. Lo que nos ha quedado claro es que sin consenso político una inversión importante no se puede hacer, Pilar. Gracias a los dos profesores.
Pues sí, como dices, Fernando, desde luego ha sido muy, muy interesante escucharles a los dos, ¿no? Con sus propuestas, cada uno de ellos, con sus ideas, pero desde luego hablando de la energía nuclear como posibilidad, que es lo que desde luego proponen en Francia. Veremos lo que pasa aquí. Cuatro de cada 10 niños españoles de entre 6 y 9 años tiene exceso de peso en España. El 23% tiene sobrepeso y el 17% obesidad, una enfermedad en sí misma y capaz de provocarnos otras 200 dolencias porque afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Es una pandemia silenciosa. Ni siquiera los padres somos conscientes de ello. De hecho, según el último estudio de la Agencia Española de Nutrición, cerca del 90% de las familias de niños con sobrepeso no lo perciben. Es un dato
revelador si tenemos en cuenta que la familia es clave tanto en la decisión de lo que se come en casa como en la fijación de hábitos de vida de los que depende el desarrollo del niño y su salud. Rosaura Leis es pediatra.
No es solamente un problema de que este niño va a ser un adulto obeso, que también, sino que el niño tiene con obesidad tiene pues cifras de tensión arterial más altas, tiene cifras de colesterol más alto, tiene esteatosis hepática, es decir, depósito de grasa en el hígado, y contrariamente tiene riesgo de déficit de nutrientes, fundamentalmente de calcio, fundamentalmente de yodo, fundamentalmente de vitamina D, ¿no?, y de hierro.
Pues ojo, que tal y como refleja el último informe COPE, estamos ante una pandemia social. De hecho, la tasa infantil en familias con bajo nivel de renta duplica a la que se registra en familias con rentas medias. Bueno, una situación que abordamos con Carmen Lavalle, jefa de sociedad de COPE. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y lo primero que te pregunto es, ¿qué impacto está teniendo la otra pandemia, la de COVID?
Pues los endocrinos y los pediatras con los que hemos hablado consideran que tras año de relativo estancamiento, la situación está empeorando. A falta de estudios recientes lo constatan porque cada vez nos cuentan acuden más niños y adolescentes con exceso de peso a sus consultas, algo que achacan tanto a la ansiedad ligada a la incertidumbre como al cambio de hábitos que arrastramos desde el confinamiento, no solo los niños, que nos llevan a movernos bastante menos de lo que debiéramos y a comer más de lo que quemamos y de lo que necesitamos para estar sanos. El impacto para la salud es altísimo, como explica la endocrino Susana Monereo.
Los niños con obesidad, normalmente de jóvenes, ya tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa, son prediabéticos. Muchos ya tienen el colesterol y el ácido úrico alto, tienen hipertensión y todo eso hace que se les dañen las arterias y, por tanto, de mayores van a tener más enfermedad cardiovascular.
El sobrepeso es para los expertos la antesala de la obesidad. Cuando el exceso de grasa se convierte en enfermedad, la situación es difícilmente reversible ya. Tanto que 8 de cada 10 niños obesos son después adultos obesos. Jesús Javier Díaz es uno de ellos.
Pues desde los 7 o 8 años. A partir de ahí ya fui consciente, tanto yo como mis padres, de que padecía de que era un niño obeso. En aquella época no se consideraba una enfermedad.
Claro, pero es una enfermedad que marcó su infancia.
Yo era el gordito feliz gracioso, entre comillas. Mis relaciones estaban muy limitadas, porque ya era un niño obeso. Había burlas, había una especie de bullying y había un rechazo social en mi colegio. Yo no podía integrarme.
Si buscamos las causas de la obesidad, Pilar, los expertos lo tienen claro, influyen los genes, pero sobre todo unos hábitos de vida no saludables. Hay enfermedades que pueden generar obesidad, pero son las menos. En el 99% de los casos, el origen es nuestro modo de vida.
Pueden influir aspectos genéticos. Luego hay muchos factores relacionados con la ansiedad. Los niños comen por ansiedad, claramente. Pero al final tiene que haber un balance positivo de calorías. Porque el niño gaste poco, porque sea genéticamente un niño de bajo gasto, o porque el niño come más de lo que gasta. Y el equilibrio está ahí.
Y Carmen, ¿qué soluciones proponen los expertos?
Pues lo primero que tenemos que hacer todos, no solo los niños, es no solo hacer más deporte, sino aumentar nuestra actividad cotidiana, movernos más. En paralelo, debemos equilibrar nuestra dieta, limitar al máximo el azúcar, los procesados, las grasas saturadas. Para los expertos es fundamental impulsar un plan y una ley para atajar la obesidad, educación nutricional desde el colegio y más estudios centrados no solo en la infancia, sino también en la adolescencia, porque ser obeso en la pubertad te condena a serlo también de adulto.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
En un instante aquí en la tarde te voy a presentar a Manuel. Solo te diré que es un campeón del ajedrez con 100 años. Tela, ¿eh? Bueno, pues en un ratito hablamos con él, a ver qué nos cuenta, cómo se puede dedicar al ajedrez, ser un campeón, como digo, y durante tanto tiempo. Pero antes, la paella vuelve a entrar en escena con los oyentes de la tarde. ¿Qué es para ti una paella? Vaya polémica que hay siempre con la paella. A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Escuchamos a José de Elda, Alicante.
En cuanto a la paella valenciana, lleva pollo y coneja. Aparte, pues lleva la bayoqueta, lleva varias cosas típicas de Valencia. Pero yo también considero que, o sea, hecho en una paella, cualquier arroz es paella. Tú la puedes hacer de lo que realmente te dé la gana. Porque aquí en Alicante se hace muy buen arroz y también lo hacemos en paella, entonces lo denominamos paella también. La de Valencia, muy buena, pero la de Alicante, también.
Está bien. Gracias. Bueno, y sobre todo, muy tolerante, ¿no? Al menos este oyente. Bueno, de paella hablamos. ¿Qué es para ti exactamente la paella? Notas de voz 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, la mandarina con un 40% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,19. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
CaixaBank, mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único, que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.